In nome del Padre, dello Spirito Santo, me. Dio ti salve Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Amen. Bene Spirito Santo, llena los corazones tus fieles. Envía tu Espíritu y serán criados. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Nuestro Señor de Guadalupe. San José. Santa Ignacia Loyola. San Juan Maria Vianney. Santa Cura de Ars. Santa Alfonso Ligorio. Santa Felipe Neri. Todos los ángeles y los santos de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Una vez había una muchacha de 15 años que sufría de depresión, una depresión fuerte. Y su mamá decidió de buscar ayuda profesional. Entonces encontró una psicóloga para atenderla cada semana. La muchacha tenía 15 años. Entonces, cada semana, la mamá traía su hija para platicar con esa psicóloga. Pero mientras que los meses iban transcurriendo, en lugar de mejorarse, la muchacha iba de mal a peor. Y caía en una depresión profunda. Iban pasando los meses y los años de mal a peor. Ya la muchacha tenía 25 años, pasaron 10 años y parecía una situación sin salida. Y un día, la psicóloga decidió de pasear y entró en una iglesia católica que estaba en el centro de la ciudad, cerca de la Plaza de Armas. La psicóloga era no creyente. La muchacha era católica. Ya tenía 25 años. Y la psicóloga entró en la iglesia y había visto su paciente. Pensaba que ella pensaba de quitarse la vida esa semana porque estaba tan deprimida. Pero algo pasó. La muchacha en la iglesia había visto un padre, un hombre vestido en negro, prender la luz y entrar en un cuarto que parecía un closet. Lo llamamos el confesionario. Y la muchacha siguió al padre en este guardarropa, pensaba ella, pero es un confesionario. Estaba ya por 10 minutos, 7 minutos, 10 minutos. Y la psicóloga tenía sus ojos fijos en la muchacha. Después de 10 minutos, se abrió la puerta y la muchacha salió. Y la psicóloga, que era no creyente, había visto por la primera vez en su vida un milagro. La muchacha tenía una sonrisa, un rostro radiante de alegría. Y ella puso la psicóloga su cabeza en las manos y dijo, lo que yo traté de lograr en 10 minutos, no podía conseguir lo que pasó en este closet en 10 minutos. Porque la psicología puede ayudar un poco con los problemas emocionales. Pero solamente Dios puede sanar los corazones lastimados. Así es el tema que vamos a tocar esta noche. Tema que vamos a tocar esta noche es vamos a invitar a María de estar con nosotros. Invitar a María de intervenir en nuestras vidas. Invitar a María de rezar y tocar nuestros corazones lastimados, corazones heridos, corazones dañados. Y pedir a María y ayudarnos y entender qué grande es la misericordia de Dios. La virtud más grande en Dios es su misericordia infinita. Como dice el salmista, dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Amén. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. El tema de esta semana va a ser sobre el sacramento de la confesión. Por eso, la semana que viene va a ser una semana donde estamos buscando confesores para que ustedes puedan recibir el sacramento de la misericordia de Dios. Después de mi plática, uno de mis trabajadores, ayudantes, va a darle una indicación sobre cómo vamos a desarrollar las confesiones el martes que viene. Porque a fin de cuentas, si queremos consagrarnos a María, debemos tener un corazón limpio. Si no tenemos un corazón limpio, es difícil hacer la consagración de María en forma completa. María quiere que tengamos un corazón limpio. Por eso decimos Ave María Purísima. Ave María Purísima.
Sin pecado concebida.
Ave María Purísima.
Sin pecado concebida.
Son palabras muy importantes. Palabras muy importantes. María se llama la Madre de Dios, la Madre de la Iglesia, la Madre de cada uno de nosotros. Si uno ama a María, María no se acerca a la Iglesia. La Iglesia se llama el Cuerpo Místico de Cristo. María es la Madre de la Iglesia, nosotros somos el Cuerpo Místico, somos sus miembros. Y una parte esencial del Cuerpo Místico es la vida sacramental, donde fluye como una manantial las gracias de Dios. Se llama la llena de gracia. La llena de gracia, María. Juan Pablo II, de feliz memoria, decía que los santuarios marianos son clínicas espirituales, como hospitales. Clínicas espirituales, hospitales. Hace varios años yo estuve en la Ciudad de México dando un retiro que duró un mes a los hermanos de Madre Teresa de Calcuta. Ellos tienen una casa al lado de la Basílica. Tenía un día libre y para descansar o pasear fue a la Basílica. El rector de la Basílica dijo, bueno, padre, si usted quiere ayudar a confesar, tiene un confesionario. Me metí en el confesionario, estaba ya por 8 o 9 horas, no tenía tiempo para ir al baño. Una fila de penitentes hasta Michoacán casi. Estaba ya todo el día. Cuando me levanté porque estaba encerrando la basílica, mi fila era 2 veces más grande que cuando yo empecé. Así es la Virgen María. María nos acerca al Cuerpo Místico de Cristo. El Cuerpo Místico de Cristo, Cristo alimenta, sana y salva. Amén.
Amén.
Alimento, Cuerpo de Cristo, la comunión, sana la confesión, salva mediante la Santa Cruz. Así es. Así es. Por eso hoy voy a dar algunas indicaciones sobre cómo podemos hacer la semana que viene la confesión. Hay un pequeño cambio. Martes que viene va a ser el día donde vamos a estar presentes a las 5 hasta las 9 de la noche, yo con otros padres escuchando confesiones en Hawaii. No hay misa, no hay plática para darles a ustedes espacio para poder confesar todo ese tiempo. Digan gracias, Padre. De nada. Entonces, no hay manera No hay otra manera de cumplir esto que el martes que viene. Estamos todavía buscando sacerdotes, pero después el vida va a venir y darles un tiempo para venir. Y tal vez tiene que esperar media hora, 40 minutos y una hora. Porque los sacerdotes son siempre menos. Yo pasé el día hoy de dando un retiro a los seminaristas de Saint John, dando un retiro a sus futuros sacerdotes. ¿No? Pedir para que ellos puedan perseverar, ¿no? Ese retiro que había dado esa mañana en mi parroquia tal vez fue uno de los eventos más importantes de mi vida, porque son los sacerdotes que van a ser por ustedes y sus hijos por otros 50 años. Son jovencitos de 28 años. ¿No? Van a ser ordenados en 5 años y si viven 80 años van a ser sacerdotes por 50 años. ¿No? Yo estoy plantando la semilla, ¿okay? Para que puedan ser santos sacerdotes en Los Ángeles. La diócesis más grande de Los Ángeles, tal vez la diócesis más importante en el mundo es Los Ángeles, donde estamos nosotros, cerca de Hollywood, y centro de comunicación universal, ¿no? Pero cuando llegamos a ese punto, siempre estoy luchando para encontrar sacerdotes, porque la mies es abundante y los obreros son pocos. Siempre tenemos una falta de sacerdotes para atender a tantas personas. ¿No? Pero Dios mediante vamos a encontrar para confesar ustedes, si no ustedes me van a matar a mí. Voy a ser huésped permanente en Forest Lawn después. ¿No? Es una manera elocuente para decir, me van a mandar a la tumba. ¿No? Mi fundador decía, el padre Oblata tiene que morir en el púlpito o el confesionario. Amén. Yeah. ¿Predicando o confesando? Mi fundador. Un día, si vienes a mi confesionario escondida, y te confiesas y no hay una respuesta, sabes que ya se cumplió. Ya estoy muerto en el confesionario. Buen lugar para morir, ¿no? Entonces voy a empezar a hablar sobre la importancia de la confesión. Después le voy a dar algunas pautas o sugerencias. Después ya pueden ir a sus grupos a recibir, porque van a recibir su examen de conciencia y las meditaciones de la resurrección, porque ya va a ser los misterios gloriosos, ¿no es cierto? Han hecho ya los dolores, y vamos a darles los gloriosos. Y a propósito, tuvimos que cambiar la fecha de la consagración. La fecha de la consagración va a ser en dos martes. No es el martes, sino el martes después. Okay? La razón es porque tengo que viajar. Tengo una emergencia para viajar a la casa de mi mamá, pero vamos a hacer la consagración en dos semanas, ¿ok? Y toco una cosa muy importante para visitar, porque tengo una familia de 9 hermanos, 39 sobrinos, y mi hermano está a punto para construir una iglesia católica. Tengo que estar presente por esta inauguración de una iglesia católica, escuela católica en New Hampshire. Y tengo que estar presente, ¿no? Pero vamos a hacer la consagración en dos semanas de hoy. ¿Ok? Entonces tuvimos un pequeño cambio, ¿no? Bueno, voy a hablar de algo algo muy importante y algo serio, pero se lo digo por la salvación de sus almas. Ok, ¿cuántos aquí están casados? ¿Cuántos están cansados? Se nota, se nota.
Sí.
Qué bueno. La semana antes de casarse, ¿qué estaban pensando en ustedes? La pechanga, ¿ok? La fiesta, ¿no? La parte social, ¿no? Los huéspedes. La luna de miel. No, no la luna de hielo, sino la luna de miel, ¿ok? Los amigos. Los visitantes de Zacatecas, ¿no? Algunos chilangos que iban a caer sin avisar, ¿ok? Entonces es muy común, antes de una boda, que los novios están pensando más que la parte social, más que la parte sacramental, la parte social. Que es una falla porque el sacramento vale mil veces más que la fiesta. Pero todo el mundo pone la fiesta aquí y el sacramento aquí. Por eso tiene tantos divorcios, ¿no? Llegamos al grano. Muy común que novios, antes de casarse, debido a una preparación muy mediocre, llega el día del matrimonio y no están bien frente a Dios. Me explico. Llegar al matrimonio virgen, lo que Dios quiere, pero es muy raro en el mundo presente. No digo que es imposible. Hay parejas que llegan a matrimonio virgen es como Dios quiere, pero es muy raro. Y además, los novios, muchas veces, en el noviazgo llega a punto donde fallan a la misa. Entonces, fallar a misa, sexo antes del matrimonio se llama un pecado mortal. ¿Sí o no?
Sí.
¿Sí o no?
Sí.
Es un pecado mortal. Que el pecado mortal se lo comete, que pasa, pierde la gracia santificante, que significa la gracia en nuestras almas. Entonces, ¿qué pasa el día de la boda? Hay que llamar pan, pan y vino, vino. El día de la boda, si en la boda, normalmente en los Estados Unidos, en la boda tiene misa también. Cuando yo estaba en Argentina, Chile, viví en Argentina, Chile, no hay misa, nada más que boda. De 20 minutos después viene otro 5 bodas después. ¿No? Pero en ese país, normalmente el sacerdote reza la boda en el contexto de la misa. Pero si ustedes se fueron casados aquí, tal vez en México tuvieron boda con misa. Entonces, traten de seguir mi lógica. Si tuvieron relaciones prematrimoniales una vez o muchas veces, pecado mortal, ¿sí o no?
Sí.
¿Faltando misa, pecado mortal?
Sí.
¿Y no se confiesa antes de casarse? Yeah. El día de la boda, doble sacrilegio, el día de la boda. Tiene la ceremonia, tiene mariachi, tiene la boda, la fiesta, la pechanga después. Todo lo exterior parece perfecto, pero por dentro, los dos novios esposos matando a Jesús el día de la boda. Y desde que se casan nunca tiene paz. Peleas, corajes, enojos, tristeza, malestar, problemas de salud, problemas de depresión. Acuérdense de mi cuento, ¿no? De la muchacha con la depresión, ¿no? Pero si yo pienso que soy el único sacerdote en el mundo que habla de ese tema. Para mí es claro como el sol que brilla mediodía. Es uno de los problemas mayores por los divorcios en este país. Y yo soy escritor, escribo libros. Quiero escribir un libro sobre ese tema, si Dios me da tiempo. Quiero escribir un libro sobre la consagración a San José, es mi predico hoy. Quiero, porque San José es importante. Amén.
Amén.
Pero alguien tiene que, un teólogo, a sus órdenes, tiene que escribir una exposición sobre este tema. Es un tema muy delicado. Es fácil que ustedes me dicen, pero padre, yo no sabía. Come on. Vámonos por ahí. Come on. Tú tienes conciencia. Muy fácil callar la conciencia. Muy fácil suprimir la conciencia. Muy fácil dormir la conciencia. Muy fácil racionalizar. Forma de mentir, ¿no? Por eso, en mi parroquia, si tú te casas, no way, José. Tú no te vas a confesar si no te confiesas. Padre, repito, no te casas. Yo no quiero ser responsable por un matrimonio fracasado. El equipo que está conmigo, hay 25% ayudándome, la mayoría, me ayudan también en preparar novios de hacer una confesión excelente antes de casarse, la confesión general, para poder casarse, no solamente con vestido blanco, sino con corazón blanco. Amén.
Amén.
Yo no voy a dejar novios en mi parroquia, como decimos en americano, over my dead body. Nuh-uh. Bajo mi cuerpo muerto, nuh-uh. Yo no quiero que tengamos dos novios en mi parroquia que se casa en pecado mortal. No, que Dios nos salve. Pero en todo el mundo, no se preocupe de esto. Porque todo es lo exterior. Es la fiesta social. ¿Qué importa la fiesta social? Y para mucha gente, la pechanga, la fiesta social, es lo que vale más. Lo que vale más es el sacramento.
Amén.
El sacramento es un encuentro con Jesús. Es un encuentro con Jesús. Un encuentro con Jesús. Por eso es posible que aquí en la parroquia hay personas que han hecho lo que estoy expresando, que no se han casado con las debidas condiciones. Pero es interesante. Yo conozco la cultura mexicana bastante bien. Los mexicanos no van a comulgar en pecado mortal, pero los novios sí. Muy interesante. Los novios sí. Pero normalmente si uno hace pecado mortal, frena de comulgar. Por esa razón, yo creo que hay tantos divorcios y separaciones que son 70%. Es subiendo, ¿no? 6 en 10. ¡Es mucho! ¿Y quién sufre? Los niños, ¿no? Los niños sufren esa separación de los papás. Si este tema no refiere a tu situación actual, bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero si lo que estoy diciendo está tocando una herida profunda en tu corazón que no tuviste el valor para abrir y pedir sanación, ese curso es el curso más importante de tu vida. Ese curso va a ser tu salvación. Mi punto es, hermanos, los sacramentos son importantes, pero tienen que recibirlos bien. En general, católicos toman a la ligera los sacramentos. Una misa vale más que todo el universo, lo que yo acabo de rezar por ustedes. Nosotros, obviamente, no apreciamos, pero esta misa que celebré por ustedes vale más que todo el universo. Pero hay que tener fe. No tiene fe, es nada más que algunas palabras, un ritual, con algunas palabras, una canción, el padre charlando, algunas ideas piadosas, ¿no? Pero si uno tiene fe, esa misa vale más que todo el universo. La manera que lo ve María, la Virgen María. Y el matrimonio es importante. Hace 2 meses murió un padre oblato, sacerdote que tenía 2 años menos que yo, mi compañero, ¿no? Padre Gregory Staub, que murió de una enfermedad, murió en Boston. Él fue ordenado en el año 84, 2 años antes que yo. Pero me acuerdo, antes de su ordenación, vino su mamá de Wisconsin, fue a Roma porque nosotros estudiamos en Roma, cerca del Papa. Y su mamá básicamente pasó todo el tiempo en la capilla. Ok. Implorando a Dios con oraciones, lágrimas y ayunos para que el día de la ordenación cayera una lluvia de bendiciones sobre su hijo. Y yo creo que pasó. Murió muy santamente. ¿Cuántas mamás, antes que se casen sus hijos, están pasando 3 días en la iglesia rezando, ayunando y haciendo penitencia? Yo no conozco una mamá en todo el mundo. Pero debería. Cuando yo fui ordenado sacerdote, fue un día muy serio, pero lo tomé muy seriamente. Muy seriamente. Por eso los sacramentos, hermanos, si me dan permiso, le voy a dar un poco de teología sacramental. Cada sacramento es un encuentro con Jesús. Pero la gracia depende de la disposición del corazón. Una comunión podría transformarte en un santo. Una comunión. Porque es Jesús. ¿Por qué no cambiamos? Porque nuestra comunión es mediocre. Ni fu, ni fa, ni chicha, ni eliminada. La comunión es mediocre. A lo que quiera. La falta no está en el sacramento, la falta está en el recipiente del sacramento. La falta no está en el sacramento, porque el sacramento es Jesús. La falta está en el recipiente del sacramento. Si no me entienden, una analogía. Te vengo que viene, tú me invites a comer en tu casa. Yo acepto la invitación. Que oigan los escenarios distintos. Tú dices, padre, venga a las 6 y el día domingo a nuestra casa. Llego a tu casa, el cerco está cerrado, hay 3 pitbulls ladrando, la puerta está cerrada con doble candado, ni siquiera puedes llegar a entrar en tu casa. Y voy a la casa. Segundo escenario. Llego a la casa, el cerco está cerrado, pero no hay pitbulls. Tercer escenario. Llego a la casa, el cerco está abierto y no hay pitbulls. Pero la puerta está cerrada con doble candado. Otro escenario. Llego a la casa, el golpe de la puerta, no hay candados, pero no hay nadie en la casa. Quinto escenario. No hay cerco, no hay pitbulls, la puerta está cerrada, está abierta. Y entro, y tú me recibes, pero fríamente. Muy bien, estás aquí. Vamos a poner algo en la microonda para que comas y buena suerte. Otro escenario, llega a la casa, la puerta está abierta. Los hijos me reciben a la puerta con una sonrisa. Preguntaste cuál es la comida que te gusta más. Bueno, me gusta la comida italiana, me gusta la lasaña. Okay, una buena lasaña. Okay. Tiene lasaña preparada. Séptimo escenario. Llego a la casa, tiene lasaña preparada, tiene un vino tinto de París, tiene la música suave de los Beatles y una bandera que dice los New York Yankees, mi equipo. ¿No? ¿Te sientes a la mesa? Sí. Civic Verde.
Civic Verde, por favor.
Si tiene Civic Verde, se puede ir a moverlo, ¿sí?
Perdón, perdón.
Gracias. Civic Verde.
No sé bien, pero parece que eso es
Civic
Verde.
Civic Verde.
Perdón,
okay. Ok. Y luego entro en la casa con un poco de música. Mi equipo favorito de deportes, los hijos, oh sí, los hijos están con una sonrisa, sentamos a la mesa y platicamos, y yo con algunos chistes, bromas, hablo, tú hablas, y hablamos, nos vacilamos, estamos ya 3 horas, 4 horas platicando y salgo volando sobre el aire. He presentado 8 escenarios distintos. ¿Cómo es tu corazón al recibir a Jesús? ¿Entendieron mi analogía? Muy buena analogía. Que nuestro corazón es como la casa. Puede ser con cerco, 3 pitbulls, cerrado doble candado, o puede ser abierto un poco, abierto más, o podría ser abierto completamente. Entonces la gracia depende. La gracia depende en proporción y relación con la disposición del corazón. Eso se aplica al matrimonio, a la confesión, a la confirmación, a la orden sacerdotal. El domingo pasado he dicho a los papás, miren, sábado que viene nuestra parroquia van a estar cerca de 200 jóvenes que van a recibir la confirmación. En nuestra parroquia tenemos muchos jóvenes, ¿no? Siempre son entre 300 y 400 jóvenes en parroquia muy activa. Estamos trabajando con ellos y sus papás 2 años. Yo dije a los papás, miren, su hijo tiene 14 años, 15 años. ¿Dónde van a estar sus hijos cuando tiene 20 años? Paso con ustedes. Su hijo, 12, 13, 14 años, yendo a misa, ¿no? Pero cuando va al colegio, la universidad americana, pierde la fe. ¿Pasó con ustedes, sí o no? Bueno, no son negativos, es la realidad, ¿no? Y mi miedo es los inmigrantes no saben el ambiente académico aquí. Yo sé, yo fui a la universidad hace muchos años, ¿no? Ya son 40 años cuando yo gradué, ¿no? Y yo fui a una universidad católica, ¿no? Que ganó el campeonato de fútbol, de básquet, Villanova, ¿no? Pero si van a la universidad pública, casi cierto van a perder la fe. Casi cierto. Porque sus hijos frente a un profesor ateísta que habla mal contra la fe, es imposible ganarlo. Va a envenenar la mente. La psicología, la sociología, va a hablar mal del sacerdote, del papa, de la virginidad, de la pureza, de todo esto. Su hijo de 18 años, ¿cómo puede defenderse? Es como Goliat contra David. Es como una hormiga contra un elefante. El problema es que los inmigrantes no saben el peligro. Yo sí. Que yo nací aquí. Yo conozco el ambiente académico. La cultura. Oh, muy bien. Va a UCLA, a USC. Harvard, Princeton, Yale. Ivy League. Él vuelve 4 años después y no cree más en Dios. Tiene una cabeza de una sandía, o 2 sandías, de 2 metros, pero pierde la fe. Y pierde su alma y va al infierno para toda la eternidad. Tiene título, pero pierde su alma. No vale la pena, yo pienso. Yo pienso que no vale la pena. Tener un título de Harvard, un doctorado, pero perder su alma en el proceso. Por esta razón, he dicho a los papás en mi parroquia, ustedes quieren salvar sus hijos. Esta semana, usted tiene que venir a misa cada día esta semana y tiene que ayunar por sus hijos. Si no, lo van a perder. Ahorita tiene 14 años, medio inocente, pero van a la universidad. Estallan. Estamos en un tiempo muy crítico en el país. Un tiempo muy crítico. En la iglesia, en la vida sacerdotal, en la familia, en la juventud, los niños. Por eso, en este curso de consagración, ustedes tienen nada más que una opción. Ustedes tienen que ser santos. ¿Amén?
Amén.
Tienen que ser santos, no hay otra opción. Tienen que ser santos. O sea, con esa consagración de María, tal vez la misa diaria, su rosario cada día, la práctica de la penitencia, la práctica del ayuno, la confesión frecuente, la hora santa cada día. Como decía Charles Dickens, the worst of times can be the best of times. Los tiempos peores pueden ser los tiempos mejores si caminamos con Dios. Si caminamos con Dios. Ustedes son los responsables por la salvación de sus hijos y sus nietos. Y el mundo no va a salvar a sus hijos. Ustedes tienen que ser co-redentores. Ustedes tienen que ser puentes sólidos sobre los cuales van a caminar sus hijos de la tierra al cielo. Pero tienen que tener una relación muy fuerte con María. Una relación muy fuerte con María. Amén.
Amén.
Pues una manera para trabajar para salvar sus hijos es la santificación personal. La santificación personal viene mediante la confesión. Ustedes van a hacer. Se llama la confesión general. ¿Y qué pasa si uno se confiesa todavía relacionado con el concepto de un matrimonio no bien preparado? ¿Qué pasa si vamos a la confesión y debido a miedo o vergüenza guardamos un pecado? Hay pecados que dan vergüenza. Hay pecados que dan vergüenza. Una relación lésbica entre dos mujeres. Acudir a la pornografía, la masturbación, la fornicación, un acto de adulterio, adulterio electrónico con un exnovio en Michoacán, o Zacatecas, ¿no? o en San Francisco, ¿okay? Donde sea. Pero en la confesión uno tiene que ser, ¿qué dice Santa Faustina? Las tres condiciones: transparencia, humildad y obediencia. Dice Santa Faustina, ¿no? Tiene que ser transparente. No turbia. Transparente. Pan y vino. Humildad. ¿Qué significa humildad? Oh, padre, yo me peleo con mi esposo, pero usted lo conociera. Es orgullo. Es el puro orgullo. Soberbia. Ella se llama la justificación. La racionalización. La confesión, pero... I'm going to lay the but confession in English. ¿No? Pero... Entonces, falta de humildad. Si no somos humildes, Dios se oye. Y además, obediente. El Padre da un consejo o un orden. ¿Eh? Padre, sí, no lo hago. No funciona. El sacerdote representa a Cristo. Estás rechazando a Jesús. Porque en la confesión han visto la película El Gran Milagro, ¿no? ¿Sí?
Sí.
Cuando la mujer está confesando y da la absolución, se ve las llagas, se ve, y el hombre cambia en Jesús. Entonces, no es tanto el Padre quien da la absolución, es Jesús.
Amén.
Es Jesús. El Padre es Jesús. Y en la confesión, es Jesús. Por eso las condiciones son transparentes. Llamar pan, pan y vino, vino. Humildad. Entonces, yo me peleo con mi esposa, pero si usted lo conociera, padre, este tipo es una persona inaguantable. Pero mira quién habla. Mira quién habla, ¿no? Y obediente, uno quiere ser vencido con el sacerdote. Padre, usted dijo 5 Ave Marías, no, nada más que 2. Ok, 3. Okay. Tiene que obedecer al sacerdote. Lo que yo hago, lo que el sacerdote me da, yo siempre hago doble. ¿Sí? Yo hago doble. Normalmente, ok, 5 Ave Marías, ok, voy a rezar un rosario. Voy a rezar 50 Ave Marías. Esa muestra humildad y un corazón dócil. Y Dios le gusta esto. Cuando somos dóciles, obedientes, humildes, viene el Espíritu Santo en abundancia. Pero somos orgullosos, increíbles, arrogantes, tercos, cabezones, no Dios. Dios se retira. Dios rechaza los soberbios, los rechaza. ¿Qué dijo la Virgen María? Mi alma canta la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, porque me mirado la humildad de su esclava. Y quitó de sus tronos a los orgullosos. Es la magnífica de María. A los orgullosos los destronó, los sacó del trono. Pero elevó a los humildes. Lo importante es la humildad. La humildad es una virtud indispensable. Presta para confesarse, le vamos a dar un examen de conciencia que yo había escrito hace varios años. Es bastante, bastante completo mi examen de conciencia. Son 8 páginas. ¿Sí? pero letras grandes, ¿ok? No letras chiquitas, letras grandes, ¿no? Yo había escrito otro de 25 páginas, ¿no? Pero no está aprobado. No tengo el imprimador todavía, ¿no? No tengo el sello, pero una vez que ese sale, ese va a vender millones, yo pienso. Pero todavía tengo que recibir la autorización de la ley eclesiástica. El otro es una obra muy sencilla, con los 10 mandamientos. Cada mandamiento son como 15 maneras para romper los 10 mandamientos. Se lo van a leer. Y se van a confesar, se van a prepararse, ok, ustedes escribiendo los pecados. Tiene que escribir. No se lo escriben, ¿qué va a pasar? Viene a confesar, ah, me olvidé. Y si, por eso es muy importante escribir claramente los pecados. Ok, bien. Examen de conciencia. Luego viene el acto de contrición, el arrepentimiento. Arrepentimiento puede ser dos formas. Arrepentimiento imperfecto y perfecto. Imperfecto sería temor de Dios. Eso es suficiente. Yo voy a dejar el pecado porque no quiero ir al infierno. Eso es suficiente. Pero queremos llegar a un acto de contrición perfecto. ¿Qué es esto? Yo no quiero pecar porque yo amo a Dios. Él me ama a mí y yo no quiero hacer nada para lastimarlo. Eso sí. Es una buena confesión. Pero tiene que pedir al Espíritu Santo. Es una gracia que tiene que pedir con lágrimas y fervor. Sí es. Que no va a ser una confesión mecánica, rutinaria. Una confesión del disco rayado siempre lo mismo. Es siempre lo mismo. Como dicen los argentinos, la maldita rutina. Los argentinos. De Buenos Aires, los porteños. La maldita rutina. ¿Sí? Una confesión del corazón que va a cambiar sus vidas. Escribirlo. El firme propósito de no pecar. Primer propósito. Y tiene que evitar la ocasión del pecado. Que el que juega con fuego se quema. Que el que juega con fuego se quema. Evitar personas, cosas, lugares y situaciones que me lleven al pecado. Que el que camina sobre un cerro resbaloso va a caer. Que el que camina sobre el hielo fino, ¡pum!, se desploma. Pero es muy importante esos pasos clásicos. Cuarto es confesar los pecados al sacerdote, pero tiene que confesar también, probablemente los nuevos que nunca oyeron esto, pero cuando se confiesa, tiene que decir el número de los pecados mortales. El número y las especies o los tipos. Otra vez el ejemplo. Antes de casarse, el noviazgo. ¿Cuándo fue tu última confesión? ¿Cuándo fue? Si cambia en un coyote. Aullando, ¿no? Aullando, ¿no? Un coyote. Como un coyote, ¿no? Un año, padre. ¿Qué pasó? Bueno, tuve relaciones con mi novio. Y falté en misa. Ok. Muy bien. Una vez, fue una vez por semana, ok, bueno, son 52 veces, ¿no? Faltaste misa. Iba a misa un domingo sí, un domingo no, en la mañana faltaste misa 25 veces. Entonces, al no confesar los pecados, el número, es una confesión incompleta. Es incompleta. Si no me entienden, tú eres una mujer con cáncer de las mamas. tiene que ir al quirófano y el doctor tiene que operar. La operación dura 6 horas. Al salir de la operación, al despertarse después que se va la anestesia, ¿qué va a ser tu primera pregunta al doctor? Doctor, ¿sacaste todo? ¿Sí o no? No, saqué más o menos 50%. Buena suerte, hasta luego. Ay. No, señora. Trabajé con 2 cirujanos mejores en California. Sacamos todo. Amén.
Amén.
La confesión es la cirugía del alma. Mi familia, mi hermano mayor es cirujano de la espalda. Yo soy cirujano del alma. Amén.
Amén.
Padre tiene 2 cirujanos del cuerpo del alma. Qué buena suerte. Papá tiene 2 cirujanos en la misma familia, ¿no? Sí, tiene que sacar todo. Por eso la confesión es cuestión de vida o muerte. Y una buena confesión nos ayuda a ser buenas comuniones. Y damos muy buen ejemplo a los hijos. Ahorita, lo difícil. Dado que somos muchos, y hay pocos sacerdotes, al venir ustedes, podemos darle nada más que entre 5, 6, 7 minutos. Porque somos muchos. Pero los sacerdotes son pocos. Por eso llegar al sacerdote, lo que tú tienes que hacer es hacer la señal de la cruz, así, bendiga mi Padre porque yo he pecado, mi última confesión fue hace un mes, esta es mi confesión general, esos son mis pecados. Y simplemente leer la lista. Leer la lista. Y luego vienen a mí, yo no hablo. Cuando yo doy pláticas, hablo mucho. Como confesor, yo hablo muy poco. Porque siempre me oye, ¿no? Ahorita tú hablas. Yo oigo, te doy la absolución, vas en paz. No es tiempo para consulta, platicar, es tiempo para decir los pecados y dar la absolución, se lee una persona completamente nueva. Como el cuento de la muchacha. ¿Amén?
Amén.
Por eso, ahorita terminé mi plática. Elvira, que está aquí, ella va a dar algunas indicaciones sobre la organización. Ella le va a dar una hoja coloreada que indica exactamente la hora que tú tienes que venir. Y traten de respetarlo, si no, vienen 150 personas al mismo tiempo y hay nada más que 2 sacerdotes. Por eso, tienen que tratar de prestar atención y él va a explicar con mucha claridad la manera que lo vamos a hacer, ¿ok? Ok, si ya existe una confesión general, tal vez mejor que no venir esta vez. Para dar espacio a los que no lo han hecho. Y ustedes pueden hacer la confesión un poco más adelante, ¿no? Para dar espacio a los peces más gordos, ¿ok? A las ballenas, ¿ok? Los tiburones, ¿no?
Que pasen por favor para enfrente, vamos a hacer esto en como 5 minutos.